De la mañana, 19 minutos.
Estalla otro escándalo político para la representante a la Cámara, Tatiana Cabello. Deseamos, desde la W, que fue su casa, pueda demostrar su inocencia. Para explicarnos qué va a pasar con la representante Tatiana Cabello, saludamos al senador Carlos Felipe Mejía, quien va a representar la vocería del partido El Centro Democrático. Señor senador, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, un saludo muy especial para usted y para toda la mesa y a todos los oyentes. Yo simplemente me voy a permitir leer el comunicado que, con referencia al tema de la representante Tatiana Cabello, quiere difundir el partido. Sobre la reciente información relacionada con la representante Tatiana Cabello, el Centro Democrático se permite comunicar que el caso debe conocerlo cuanto antes el Consejo de Ética, Disciplina y Transparencia, y si encuentra méritos, procederá a suspenderla. Usted me va a preguntar, Julio, seguramente quiénes hacen parte de este Comité de Ética al interior del partido. Lo preside el ex magistrado Marco Velilla y hacen parte de las doctoras Zaida Barrero, Diana Gedeón, Marta Cecilia Severiche y el doctor Juan Gómez Martínez. Esperamos que rápidamente el Comité de Ética, que es la instancia que tiene que referirse de manera oficial a este tema, se pronuncie con respecto al tema de la representante de Tatiana Cabello, pero coincido con usted, Julio, en que esperamos que la representante pueda demostrar que ha actuado apegada a la ley.
Sí, lo que pasa es que hay un detalle. Bueno, primero que todo, contemos de qué estamos hablando. Lucas, ayúdeme. La historia es una ley que, Juan Pablo, hay una ley que le da un privilegio único a una empresa en Colombia para que haga unos exámenes a todos los vigilantes del país. Resulta que los vigilantes tienen que pagar una cifra, no sé cuánto, 100,000 pesos. Imagínese un vigilante pagar por un examen 100,000 pesos. Vigilante se gana el sueldo mínimo. Y hay una sola compañía que tenía ese privilegio. Sorpresa, la ley fue promovida por Armando Benedetti. Sorpresa, ¿quién es el representante a la Cámara de Armando Benedetti? Ni más ni menos que el congresista Efraín Torres. ¿Y quién es Efraín Torres? El hijo de don Euclides Torres. ¿Y quién es don Euclides? El dueño de la firma que tiene el contrato. Se llama Symetric. Pues resulta que, con mucha razón, otros congresistas dijeron: óigame, pero esto no puede ser así. Metamos una ley en que puedan participar otras empresas, inclusive en otros lugares del país. ¿Cómo así que un solo señor tiene ese contrato? El contrato vale toda la plata del mundo, porque todos los celadores tienen que pasar por ahí. Es la prueba psicofísica para el porte y tenencia de armas. Miles de millones de pesos vale ese contrato. Pues resulta que efectivamente el Congreso, creo que de manera responsable, comenzó a tramitar esa ley. ¿Y qué pasó con esa ley? Que se engavetó, se tropezó con una cantidad de que estoy enferma, que no sé qué, que todavía no, que más adelante. ¿Y quién tenía la responsabilidad de moverla? La representante Tatiana Cabello. ¿De qué acusan a Tatiana Cabello? De algo gravísimo. Es que le pagaron para que no moviera la ley. Y lamentablemente, Juan Pablo, usted me corrige si me faltó algún detalle, en este momento la ley sigue engavetada, ¿no?
Le voy a hacer un par de precisiones, porque igual el resumen suyo está muy completo. Pero revisando bien lo que gira en torno a esa ley, la ley del vigilante, que fue aprobada en tiempos de la presidencia de Armando Benedetti del Congreso de la República, una iniciativa que, como usted bien lo señala, fue presentada por el senador Armando Benedetti, pues lo que terminaba era habilitando a tres empresas para que operaran esas pruebas psicotécnicas que le hacían y psicofísicas que le hacían a los vigilantes en todo el país, generando un costo para el bolsillo del vigilante, además de los traslados que les obligaban a hacer. ¿Por qué? Porque solamente tenían centros autorizados en algunos lugares del país, lo cual, pues, además hacía muy engorrosa el cumplimiento de esta norma. Pues bien, lo que se busca ahora en esta nueva iniciativa que está promovida, entre otros, por el senador Luis Fernando Velasco, es que cualquier IPS en Colombia pueda emitir esos certificados de aptitud física y psicológica. Es decir, en cualquier lugar del país, en cualquier ciudad, una IPS podría emitir ese certificado. Esto en desmedro de los intereses de las compañías que habían quedado habilitadas para adelantar estos exámenes físicos. Pues bien, la iniciativa llega y es presentada en el Senado por Mauricio Liscano, por Luis Fernando Velasco, entre otros, y avanza su proceso dentro de esta corporación. Pero llega el momento de que se den ya la discusión a nivel de la Cámara de Representantes. La ponencia tiene que ser preparada por la representante Tatiana Cabello del Centro Democrático. Y ahí es cuando ocurre lo que usted señala, Julio. Empiezan a pasar los días, viene una excusa médica, viene la citación a una audiencia pública y nada que avanza el proceso. Incluso lo que hemos sabido es que uno de los autores de la iniciativa, el senador Velasco, empieza a inquietarse y le pregunta a la representante de Tatiana qué es lo que está pasando, por qué no avanza. Y ella decía, no, es que tenemos que hacer antes las audiencias públicas, hay que avanzar más a profundidad en la discusión. Pero el hecho es que el tiempo va corriendo. En paralelo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que reposa además en la denuncia y los testimonios que están ya en manos de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación? Es que se habría dado a conocer a las autoridades que hubo entrega, aparentemente se habría dado la entrega de unos dineros, unos de ellos entregados por el conductor o el escolta de Efraín Torres a Tatiana Cabello en su residencia, y otro testimonio indicaría que se le habría entregado un sobre de Manila, aparentemente también con dinero, en un restaurante de la zona T en Bogotá, entrega que habría sido hecha por el mismo representante de la Cámara, Efraín Torres, socio político de Armando Benedetti, en la capital de la República.
Juan Pablo, pero esas son acusaciones gravísimas. ¿Quién hace la afirmación y la denuncia de que le entregaron a la representante esa plata en esos sobres? Porque usted dice, aparentemente, habría, se dice, dice quién. ¿Cuáles son las pruebas existentes? Porque esas son unas acusaciones muy delicadas.
Esto está en cabeza de la Fiscalía número 28, Camila, anticorrupción. Pero esto no es de esta semana. Esto es un tema de hace varias semanas.
No, sí, claro, pero por eso pregunto, ¿pero quién dice? Porque el día de mañana pueden decir, es que usted, Julio, en la fiscalía, va alguien y hace una denuncia y dice, es que Julio recibió 500 millones de pesos. Por eso, ¿quién y con qué prueba?
Póngale cuidado, Camila. Uno, estarían recibiendo testimonios de integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo.
¿Pero estarían o están?
No, están recibiendo testimonios. Okay. Entonces, de la Unidad de Trabajo Legislativo de la Fiscalía General, de la representante de la Cámara, Tatiana Cabello. O sea, miembros de la UTL han ido a la Fiscalía a entregar testimonio sobre esta historia.
¿Y qué miembros? ¿Sabemos?
No, yo no tengo los nombres.
O sea, lo que yo quiero saber es quién hace la denuncia.
No tengo los nombres, Camila, pero la denuncia además viene soportada. Viene soportada. Y hay documentos, y hay testimonios.
No le extrañe de dónde sale esto, Camila. Lo cual, yo no sé si deseo que no sea cierto. Yo hablé con Tatiana ayer.
Ah, yo no.
Le pregunté, representante, ¿qué hay en esto? Y ella pues insiste en que no, en que ella es inocente. Le dije, Tatiana, ¿usted se reunió en tal restaurante con este representante? ¿Le entregó un sobre de Manila? Y me dijo, sí. Pero en el sobre de Manila venían unos documentos. ¿Por qué no ha presentado el proyecto? No, porque estaba enferma. Bueno, mañana cuéntenos eso en la W. ¿Usted conoce a este chofer? Está el nombre del chofer. ¿Usted qué relación tiene con el representante Efraín Torres? ¿Usted sabe que el papá del señor Torres es el beneficiario de su decisión? Julio, yo creo que ya tengo que hablar es con mi abogado, que se llama Iván Cancino. Bueno, mañana la esperamos en la W. Y por primera vez, Camila, Tatiana dice no, yo ya prefiero no seguir hablando con ustedes y remitirlos a mi abogado. Hay un antecedente, Camila, que no es bueno para Tatiana. Es que esto pasó ya con una empleada de ella de la UTL, aquí en la W.
Sí, yo me acuerdo.
Denunció lo mismo por lo que está denunciada la hija del magistrado, porque le tenía que consignar parte de su sueldo. Y esa vez, ¿qué pasó con esa denunciante? ¿La despidieron?
No, pero esa vez esa denunciante no quiso hablar aquí en la W, ¿se acuerda? Yo me acuerdo que entrevistamos a Tatiana y la denunciante que queríamos que nos entregara las pruebas y que queríamos que ella manifestara qué fue lo que pasó, no quiso hablar.
Y la despidieron.
¿Y ella es la misma que está presentando, las denuncias y la que está de testigo en la fiscalía?
No lo sé.
No, aunque la representante Tatiana Cabello afirma, y eso lo dijo en una conversación privada que sostuvo conmigo ayer, que esto forma parte de una persecución que le están montando algunos grupos que están en contra de ella, incluso dentro de la misma colectividad, y que además todo esto formaría del mismo paquete de los ataques como el que se dio con esa integrante de la UTL que señaló que ella le pedía dinero.
Yo sigo sin entender algo. ¿Quién hace la denuncia? Es que no sabemos quién la hace.
Es que llega la denuncia ya, no sabemos quién la hace. Las denuncias llegan y los anónimos llegan, pero esta denuncia seguramente llegó con forma, con chats, con fotos, con testimonio del chofer, o yo no sé. Llegó con suficientes pruebas como para que un fiscal dijera, un momentico, aquí está pasando algo. Y en esas estamos. Por eso el Centro Democrático, pues, todavía, no sé si ya tomó la decisión de suspenderla, pero tiene que pasar primero por un consejo ético del partido. Ese consejo ético, senador Mejía, ¿cuándo se reúne para determinar si al menos mientras demuestra su inocencia, si la logra demostrar, Tatiana Cabello es suspendida?
De manera inmediata, porque por supuesto las acusaciones son muy graves y habrá que esperar que la representante ojalá pueda demostrar que ha actuado conforme a la ley, pero el Comité de Ética se tiene que reunir de manera inmediata y pronunciarse de manera inmediata, porque evidentemente para el partido y para la misma representante Cabello, pues no es nada bueno lo que se está diciendo en los medios de comunicación, y necesitamos a la mayor brevedad, digamos, que pronunciarnos con respecto a esto, y para eso está el Comité de Ética, Disciplina y Transparencia, que esperamos que se pueda pronunciar rápidamente.
Hay muchos chats y muchos comentarios que le hacen mucho daño a Tatiana, pero yo quiero ir a la pregunta de Camila. Cuando usted ya sale a hablar a nombre del Centro Democrático, presenta un comunicado, nos anuncia que un comité, imagínese, con un hombre como Juan Gómez Martínez y otras personas van a analizar el caso, es porque ya no estamos ante un anónimo y una señora que ya votó, con la que se peleó hace unos días porque la acusó de pedirle plata por su sueldo. Es decir, ustedes cuando llegan a esto, para responderle a Camila, es porque ustedes ya consultaron con la fiscalía y efectivamente allá hay un caso caminando.
Pues lo que pasa es que hay unas instancias en el partido, Julio, que son las que conocen al detalle esto. ¿Cuál es? La Veeduría Nacional del partido, la Dirección Nacional del partido, la directora del partido, que conoce este tema al detalle, pero yo como vocero del partido y miembro de la mesa directiva de la Dirección Nacional no conozco detalles, pero lo que yo sí le digo es que semejante escándalo tiene que ser resuelto de manera rápida por el Comité de Ética, Disciplina y Transparencia, que como le digo tiene que reunirse de manera inmediata y producir, digamos, que resultados pues para el partido, para la misma representante Tatiana y para el público, que tiene que estar esperando una respuesta del partido de manera oficial pronunciándose con respecto a esto, que de todas maneras le produce al partido, pues ¿qué va a querer uno que un integrante el Congreso de la República del Centro Democrático está involucrado en los hechos que hoy están en los medios de comunicación? Claro que necesitamos aclarar esto a la mayor brevedad y estoy seguro que así lo hará ese comité de ética, que tiene personas tan respetables como las que le nombré al principio de esta entrevista. La preside el doctor, el ex magistrado Marco Velilla, y hacen parte las doctoras Zayda Barrero, Diana Gedeón, Marta Cecilia Severincio y el doctor Juan Gómez Martínez. Tenga la seguridad y a la opinión pública que ese comité de ética se va a pronunciar de manera oficial rápidamente, porque necesitamos resultados con respecto a algo que, por supuesto, no quisiera uno que sucediera con un miembro del Centro Democrático.
Qué pena insistir en la pregunta de Camila. Esto no es un anónimo, esto no es un cuento que oyeron en un cóctel.
esta es una denuncia que tiene pies y cabeza.
Por supuesto, Julio, claro. Por supuesto que el partido para llegar a esto es porque tiene información, digamos, que relaciona todo lo que se está diciendo hoy de manera, digamos, que está en los medios de comunicación y que, por supuesto, el partido siente que tiene que pronunciarse de manera rápida sobre el tema. Pero vuelvo y le repito, Julio, yo no conozco el tema en concreto sobre si la documentación de qué es, quiénes son los denunciantes, qué es lo que conoce de verdad la veeduría nacional del partido. Le voy a contar algo, Julio, que es muy importante que lo sepa usted y que lo sepan los oyentes. Este es un partido que tiene unas instituciones fuertes al interior. Yo hago parte de la dirección nacional y soy vocero de la mesa directiva. Esa instancia conoce lo que yo le he contado, pero al interior hay una veeduría nacional que hace la instrucción. Es decir, allí es donde llegan las denuncias, llega la documentación, llegan todas las cosas que pueda denunciar cualquier persona contra un miembro del partido. Hace la etapa de instrucción, pero el juzgamiento de todas estas cosas la hace ese Consejo de Ética, Disciplina y Transparencia, y es así como funciona al interior del partido esto. Pero yo no conozco detalles y mal haría en empezar yo a especular con algo que no es de mi resorte ni de mi competencia y de lo que no tengo conocimiento.
Senador, lo que se señala por parte de los denunciantes es que el proyecto se estaba embolatando por cuenta de la representante. Sin embargo, pues nosotros recibimos una información en donde se habla del tiempo que transcurre desde el momento en que la designan a ella como ponente y el momento en que ella renuncia a la ponencia. Yo le quiero dar a usted las dos fechas para que usted nos diga si de verdad, conociendo además usted los tiempos del Congreso, ella lo estaba demorando o no estaba demorando, por lo menos desde su perspectiva. A ella la designan como ponente el 9 de junio del 2017. El julio 26, cuando arranca la nueva legislatura, ella solicita la realización de audiencia. En agosto 22, ella realiza una audiencia pública. Y el 12 de septiembre, renuncia a la ponencia, según lo que ella nos indica, por motivos de salud. La pregunta es, ¿a usted le parece que pasó mucho tiempo antes de que ella renunciara a la ponencia o esto está dentro de los tiempos normales de los procesos que se dan dentro del Congreso de la República para la discusión de un proyecto de ley?
Yo lo que creo es que las acusaciones son de extrema gravedad. Eso es lo que yo creo.
Sí. Yo le entiendo, senador, pero usted conoce los tiempos del Congreso. ¿Usted sabe cuánto tiempo se demora el trámite de una ley al interior de una comisión, luego cuando llega a la plenaria? En fin, ¿a usted le parece que pasó mucho tiempo desde el momento en que la designan a ella como ponente hasta el punto en donde ella renuncia a ser la ponente del proyecto?
Aparentemente sí, pero es que no conozco si eso que usted me está diciendo es cierto o no es cierto. De ser cierto, pues por supuesto que pasó mucho tiempo, pero no conozco exactamente lo que ha ocurrido. Eso que usted me dice de lo que podría haber ocurrido con que ella hubiera demorado ese proyecto de ley para digamos que para tener beneficios de manera ilícita, por eso le digo que la acusación es de una gravedad enorme. Pues por supuesto que a uno le parece que podría haber allí un lapso de tiempo que no guarda relación con lo que debía haber ocurrido, pero me queda a mí muy difícil saber si eso es cierto o no es cierto y si fue eso lo que ocurrió. Pero vuelvo y le repito, todo lo que se está diciendo es de extrema gravedad y el partido necesita, por supuesto, que ese Consejo de Ética, Disciplina y Transparencia tome este caso de manera rápida y se pronuncie por el bien de la misma representante, pero por el bien del partido, y porque sé que los ciudadanos esperan de un partido como el Centro Democrático respuestas claras y rápidas a este tipo de hechos que, por supuesto, vuelvo y le repito, no quisiera uno que ocurrieran con un miembro de nuestra colectividad.
Senador, le cambio de tema porque usted es una de las personas más cercanas al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y como lo revelamos ayer en primicia, la ponencia del magistrado Carlos Camargo Asís del Consejo Nacional Electoral pedirá absolver a Zuluaga por el escándalo de Odebrecht. Además, conocimos un documento de la Fiscalía en el que no se puede acreditar que en efecto ese dinero de Odebrecht, esos 1.6 millones de dólares que se le habrían pagado al asesor político Duda Mendoza, se hayan pagado pues con el conocimiento del excandidato uribista. ¿Para usted con estas condiciones Óscar Iván Zuluaga puede reactivar su precandidatura presidencial?
Yo lo que creo es que es una extraordinaria noticia para un hombre de la trayectoria pública y privada como Óscar Iván Zuluaga, un hombre que ha actuado con absoluta transparencia y honestidad a lo largo de toda su vida. Yo me alegro muchísimo por él, por su familia, a quienes conozco desde hace más de 20 años. Creo que es una gran noticia para Óscar Iván Zuluaga. Ha sufrido tanto maltrato en esta vida política. Recuerde usted el tema del hacker con el que en segunda vuelta Juan Manuel Santos le ganó la presidencia de la República. Y recuerde usted los multimillonarios recursos, esos sí probados de sobornos, que entraron a la campaña de Juan Manuel Santos y que le robaron la presidencia de Óscar Iván Zuluaga. Qué bueno que se haga justicia con este hombre, que es, entre otras cosas, uno de los caldenses más importantes. Recuerde que yo soy senador del departamento de Caldas y llevo trabajando con Óscar Iván Zuluaga casi 20 años. Lo conozco muy bien y no saben la alegría que sentimos en el departamento de Caldas y que siento yo como senador de la República que represento a este departamento y de muchísimos colombianos que verían con muy buenos ojos que se haga justicia con Óscar Iván y que se pueda resarcir su nombre. Y bueno, ya eso que usted me pregunta, eso ya es del resorte del doctor Óscar Iván, y yo lo que espero es que podamos conocer de manera oficial el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, pero evidentemente las noticias que daban ayer los medios de comunicación, que el magistrado oponente archivaría la investigación por no encontrar pruebas del ingreso de dinero de Odebrecht de manera irregular a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, pues es una gran noticia. Recuerde que esta investigación empezó hace 7 meses y Óscar Iván, en un acto de dignidad y de ejemplo para la política colombiana tan desprestigiada, dijo: yo prefiero aplazar mi aspiración a la presidencia de la República hasta tanto no se aclare esto que se está diciendo de la posible entrada de dinero irregular de la multinacional Odebrecht a mi campaña. Pues qué bueno que se empiece a hacer claridad sobre eso, y qué bueno para el Centro Democrático, para el país, pero vuelvo y le repito, para un hombre como Óscar Iván Zuluaga, que ha actuado a través de toda su vida con total y absoluta transparencia y ha sido un ejemplo no solo para nosotros los que hemos trabajado a su lado, sino para todos esos 7 millones de colombianos, casi 7 millones de colombianos que votaron por él para la presidencia de la República. Y claro que es una extraordinaria noticia para el Centro Democrático, pero habrá que esperar que se pronuncie de manera oficial el Consejo Nacional Electoral. Pero por supuesto que lo que conocimos ayer de los medios de comunicación nacionales nos llena a nosotros de profunda alegría, y yo me alegro muchísimo que se haga justicia con este gran caldense, con este gran colombiano y con un hombre tan importante para el Centro Democrático.
Senador Mejía, muchas gracias por atendernos y estaremos pendientes de la decisión que tome su partido, su consejo ético, sobre el caso de la representante Cabello, que coincido con usted, se ve de extrema gravedad. Ha sido usted muy amable.
A usted, Julio, mil gracias a todos los oyentes.
Mire, Lucas, esta absolución del doctor Óscar Iván y el vencimiento de términos que también se va a producir con la otra campaña, no sé si con absolución o sin absolución, pues estaba más que cantado. Lo que me llama la atención es lo que usted acaba de decir. Para el magistrado que pide la absolución y archivar el caso, los señores de Odebrecht le pagan una cuenta a Óscar Iván Zuluaga con viaje a Brasil de 1.6 millones de dólares, y el magistrado dice que Odebrecht hace eso sin que el candidato sepa.
Sí, pues hay evidencia suficiente para determinar que se hizo un pago de la campaña de Óscar Iván Zuluaga a Duda Mendoza. Ese pago fue consignado en las cuentas del Consejo Nacional Electoral, pero también está consignado un pago adicional por 1.6 millones de dólares de la firma brasilera al asesor político Duda Mendoza. Además, hay un testimonio de Leuberto Martorelli en el que dice que en efecto Odebrecht le pagó ese dinero a Mendoza para que asesorara la campaña de Zuluaga. Sin embargo, también el mismo Martorelli asegura que nunca tuvo contacto con la campaña de Zuluaga, ni que este dinero haya sido pagado a la campaña del ex candidato uribista. Sin embargo, también hay un informe técnico de la Fiscalía General de la Nación de 7 páginas que fue allegado al expediente del caso Zuluaga en el Consejo Nacional Electoral, en el que se dice que no se puede rastrear el destino final de estos movimientos bancarios que se dieron a cuentas en los Estados Unidos. En suma, Julio, está ese testimonio que dice que en efecto se pagó. Están las pruebas que dan cuenta de esos pagos de Odebrecht a firmas relacionadas con Duda Mendoza, pero no se pudo determinar con elementos materiales probatorios, ni que Zuluaga fue informado sobre este pago, ni que el dinero haya pasado por las cuentas de la campaña del excandidato uribista.
Lucas, usted está en un restaurante con una amiga y de pronto viene el mesero y le sirve una botella de vino carísima. Y usted dice, yo no pedí esto. Le dice, no, usted no lo pidió. Lo pidió el señor que está en la mesa de allá. ¿Usted no se voltea a mirar quién es el señor y no pregunta, óigame, cómo se llama el señor que me mandó la botella de vino para dar las gracias?
Sí, claro, esa es la gran incógnita en este tema.
Por favor.
Pero hay que recordar que Zuluaga siempre ha dicho, yo pacté un pago con el señor Duda Mendoza, ese pago lo hicimos, lo consignamos en las cuentas del Consejo Nacional Electoral y la tarifa tan baja fue con el pretexto, dice Zuluaga, de que Mendoza quería entrar al mercado político nacional y empezar a asesorar campañas políticas, ya que era la primera que asesoraba en Colombia. Él dijo que nunca tuvo conocimiento de ese pago por parte de Odebrecht y pues el Consejo Nacional Electoral, en cabeza del magistrado Camargo Asís, pues le dio la razón.
Lucas, usted que trajina tanto con el Congreso, en esta historia, la ley original, bueno, la ley que existe porque todavía no han tramitado la otra, la de Benedetti, ¿beneficia directamente al padre de su fórmula a la Cámara? Es decir, el papá de su socio político en Bogotá, el que le pone los votos en Bogotá, se beneficia con una ley promovida por Benedetti. Ahí no existe ningún tipo de impedimento, o eso simplemente él va a decir, yo no sabía que el papá de Torres tenía esa compañía.
Sí, no, pues en su momento se tuvo que haber tramitado las respectivas conflictos de intereses y el Congreso determinó en ese momento que no lo existía. Pero el hecho es que esa ley se tramitó en su momento cuando el senador Benedetti era presidente del Senado de la República.
No creería uno que existiera un impedimento para el señor Benedetti. Para Torres sí, porque es su papá, claro. Pero imagínese usted impedido por los negocios
de los amigos,
pues que ha impedido para todo.
Sí, exacto.
Ahí sí no podría haber impedimento, creería yo.
Ahora, sobre esa historia, dos precisiones. Una, está determinado que es la ARL la que tiene que hacer el pago de estos exámenes, no son los vigilantes. Y número dos, para que usted mire la cuestión de los tiempos, en Senado el trámite duró casi un año y en la Cámara no llevaba ni tres meses cuando la ponente decidió renunciar a ser la ponente de la iniciativa que buscaba cambiar esta normativa.
¿Y por qué decidió renunciar, sabemos?
Por una cuestión de salud. De hecho, no renunció a esta única ponencia, renunció a otras cuatro más.
Ah, ok.
Argumentando, me dijo que por salud.
Argumentando problemas de salud, sí. Porque tenía una incapacidad, sí, entonces inclusive no podía cumplir con todos los compromisos.
Exacto.
Y otra cosa que me entró la duda, y es, decimos que la investigación está en la Fiscalía General de la Nación, que ahí se están aportando las pruebas, pero a la representante la tiene que investigar la Corte, no la Fiscalía.
Sí.
La Corte es la que hace la investigación de los congresistas.
No. Sí, a la Corte ya llegó, Julio, una denuncia ayer contra la senadora Tatiana Caballo. No podemos verificar los detalles, pero sí ya fue erradicada esta denuncia.
La Fiscalía, Camila, cuando efectivamente ve que la cosa es seria, manda el tema a la Corte. Inmediatamente hay un fiscal delegado a la Corte que dice, mire, me acaban de pasar esto de la Fiscalía Anticorrupción. Como la señora tiene un fuero, entonces pasa para la Corte. Juan Pablo, ¿usted recuerda el nombre de la empleada con la que tuvo ella el problema?
Lina García.
Sí, que integrante de su UTL, que ya no forma parte de la misma.
Bueno, pues le doy una pista porque la pregunta de Camila sigue sin respuesta. ¿Esto qué es? ¿Dónde está la de quién está detrás de esto? Una de las pruebas que hay contra Tatiana Cabello es una foto. Una foto con Torres con el sobre. ¿Quién toma la foto? Lina García.
Pero mire, es que a mí algo que no me cuadra dentro de toda la historia, y ya las autoridades harán su investigación pertinente, pero si la foto la toma Lina García, que es la que además tuvo el problema con la representante, y la representante la retira de su unidad de trabajo legislativo, pues uno diría, esta señora García es la que está haciendo también la denuncia ante la Fiscalía. Es ella a la quien retiraron, a quien retiraron de la UTL, quien tomó la foto, y tomó la foto escondida, o ella estaba ahí presente. Y si ella estaba ahí presente, ¿ella presenció la entrega de los dineros? A uno en un restaurante, no, en un sobre de Manila.
No, pero es que por verlo en un restaurante, no, es que por tomarle una foto a usted en un restaurante con una persona, no la hace corrupta.
Ah, no, claro que no.
Nada, usted
no,
está pero con una persona,
que
punto.
Esa es la prueba, o no, o esa es la foto que
no,
existe.
No, yo no sé si esa es la prueba. No, esa no es prueba de nada. Ah, eso okay. Lo que prueba es que hay una relación que Tatiana no me negó. Ella me dice a mí que tiene una relación de más de 10 años con ese señor, con el señor Torres.
Ah, pero entonces la que hace no la denuncia sí es la señora García,
no,
quien estaba
no
en la unidad de trabajo legislativo.
No lo sé.
Pues si ella aporta
eso no lo sé.
La fotografía, que supuestamente hace parte del expediente,
no,
pensaría uno que es...
No, ella de pronto le entrega la foto al que está recogiendo todas las pruebas.
¿Y quién es el que está recogiendo las pruebas?
No tengo ni idea.
Es que lo que yo...
en la fiscalía. Laura Palomino puede ilustrarnos más. Este caso, ¿cómo se está armando en la fiscalía desde hace...?
Lo que pasa es que me parece...
Creo que es septiembre, ¿no?
Tan delicada una acusación de uno recibir 500 millones de pesos para engavetar un proyecto de ley, me parece una acusación muy, muy delicada y grave para no saber quién es el que está haciendo semejante acusación.
Bueno, pues le pedimos a Laura que nos despeje las dudas. Nos despeje las dudas de cómo va ese proceso en la fiscalía. Lo único cierto, Camila, es que para el Centro Democrático esto es extremadamente grave. Eso sí. Fue lo que dijo el senador Mejía. Aquí anote, extremadamente grave.
Sí,
si
lo
fuera
que
un anónimo,
sería bueno
no
que
sería extremadamente grave, ¿no?
Que Laura nos ayudara a saber, porque si hay denuncia, hay denunciante. ¿Quién es? ¿Quién está haciendo una denuncia tan delicada? Que no estamos hablando de algo menor.
Esta es la W, saludamos a nuestra máxima autoridad.